Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Repuntan de nuevo las llegadas irregulares a Canarias. En los primeros 15 días del mes de noviembre, 5.626 personas alcanzaron el archipiélago. Son los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, Silvia Martínez.
Todo después de un mes de octubre en el que habrían bajado el número de pateras que alcanzaron de forma ilegal las islas. La cifra registrada en noviembre supera la de cualquier mes anterior, menos en enero, cuando 7.270 personas alcanzaron el archipiélago. Se trata de un mes de noviembre muy preocupante, no solo en comparación a otros datos de 2024, sino también en comparación al noviembre del año pasado, con un 23% más de llegadas. En total, en lo que va de año, 39.713 personas han alcanzado Canarias a dos meses para terminar el año. Estamos muy cerca de superar el récord histórico registrado en 2023, cuando se contabilizaron más de 39.900 llegadas en todo el año.
La investigación al fiscal general Álvaro García Ortiz seguirá su cauce pese a los intentos de paralizarla. El Tribunal Supremo rechaza suspender el análisis del material incautado en el despacho de García Ortiz, tanto mensajes como correos electrónicos. Patricia Rossetti.
No hay razones para dudar de la labor y celo de la Guardia Civil, dice el magistrado del Supremo Ángel Hurtado. El material está en sus manos al servicio del instructor y hay una sola copia. El juez rechaza la queja del fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid relativa al acceso inmediato del material por terceros. Niega además cualquier extralimitación temporal porque el Supremo autorizó a llevarse todo el material relacionado con la causa entre el 8 de marzo y el 30 de octubre y luego se acotó entre el 8 y 14 de marzo. Reconoce Hurtado que puede haber información de otro tipo que no sea de interés para la investigación, pero no es distinto a lo que pueda suceder en otro tipo de intervenciones como las telefónicas, y recuerda que la diligencia se practica bajo secreto de sumario. Hurtado levanta el secreto de las actuaciones, excepto el material intervenido en los registros, para lo que abre una pieza separada.
El último ataque de Israel en el Líbano deja 4 muertos, una cifra que acaba de confirmar el Ministerio de Salud Pública libanés. Un bombardeo que se produjo este domingo en el centro de Beirut. Entre los fallecidos estaría el responsable de medios del grupo terrorista Hezbollah. Además, 14 personas han resultado heridas, entre ellas 2 niños. Y Rafa Nadal se prueba antes del estreno de España en la Copa Davis. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mañana comienzan las finales de la Copa Davis en Málaga, en lo que va a ser además la despedida del tenis de Rafa Nadal. España se enfrenta mañana a Países Bajos en cuartos de final y a esta hora comienza un entrenamiento decisivo para saber si Rafa juega individuales. Ángel García.
Literalmente hasta ahora, porque acaban de saltar a pista don Rafael Nadal Parera y Carlos Alcaraz después de que termine el entrenamiento entre Pedro Martínez y Roberto Bautista. Recordamos, son los últimos entrenamientos antes del debut de mañana a partir de las 5 de la tarde ante Países Bajos y por tanto las últimas pruebas para que David Ferrer decida los dos individuales de España. Evidentemente el número uno está claro, es Carlitos Alcaraz. Hay que decidir quién es el número dos entre Roberto Bautista y Rafa Nadal. Insisto, empieza ya esos peloteos que veis de fondo, el calentamiento entre o el entrenamiento entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Hoy además tenemos el último partido de España en la fase de grupos de la Liga de Naciones. España-Suiza a las 9 menos cuarto en Tenerife. La selección ya está clasificada como primera de grupo para el sorteo del viernes, así que habrá muchas rotaciones en el equipo de Luis de la Fuente. El partido es a las 9 menos cuarto. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes primaveral, 17 grados y ambiente soleado a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera un día similar con alguna nubosidad variable y 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A2 en Torrejón y de salida A3 en Rivas. En la M40, complicaciones en Coslada hacia la A3 y Ciudad de la Imagen sentido A5. El ayuntamiento ha comenzado los trabajos preliminares por el soterramiento de la A5. Los 4 carriles en sentido salida se van a dividir en 2 de entrada y otros 2 de salida. Los trabajos de demolición se van a realizar durante 3 semanas. Para ello se ocupará el carril derecho del Paseo de Extremadura, que va desde la primera intersección con la calle Dante con el Paseo de Extremadura hasta el número 200. Las obras conllevarán el traslado de varios elementos de mobiliario urbano. Escuchas la tarde.
Thank you. demasiados impuestos en España? Seguramente la primera respuesta que te viene a la cabeza es que sí. ¿Pero cuánto se paga en Italia o en Alemania? ¿Pagamos más que nuestros padres, por ejemplo? ¿O hablamos de economía? Hoy hablamos de economía en la tarde de COPE y ponemos el foco precisamente en este asunto que tanto nos preocupa siempre, el de los impuestos. Seguro que en las últimas semanas has escuchado o visto en televisión la nueva campaña del Ministerio de Hacienda.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien.
Con esa profesora. Una campaña que se ha hecho popular por la anticampaña, es decir, por los vídeos virales que la parodian. En uno de ellos, por ejemplo, puede verse a gente entre el lodo de la Dana mientras escucha eso de tus impuestos vuelven. En otro también se puede ver a Pedro Sánchez viajando en el Falcon o imágenes relacionadas con el caso Ábalos bajo el título de tus impuestos no vuelven. El debate siempre está ahí. Por un lado, si pagamos muchos impuestos en España y si los impuestos, además, que pagamos están bien gestionados o no. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿En España pagamos más o menos impuestos que en los países de nuestro entorno?
Vamos a ver. Primero, yo creo que habría que diferenciar dos medidas del peso de los impuestos sobre el país, por decirlo de alguna manera, y sobre los ciudadanos de a pie. Para medir el peso de los impuestos sobre el país tenemos la presión fiscal, que es el volumen de impuestos dividido por el PIB. Pero si queremos saber cómo cuánto nos pesan nuestros propios hombros, en los hombros de los ciudadanos, los impuestos, entonces tenemos el esfuerzo fiscal, que es el PIB per cápita, es decir, la renta disponible para cada ciudadano, lo que se considera como denominador, ¿no? Tenemos los impuestos, todo el volumen de impuestos, por el PIB per cápita. Y ahí es donde nos llevamos la palma. Ahí es donde sí tenemos, los españoles hacemos un mayor esfuerzo fiscal. La diferencia entre estas dos medidas y por qué la presión fiscal es menor, que siempre lo sacan, ¿no? Los analistas y tal, lo sacan. Es menor que en otros países de Europa la presión fiscal porque como está dividido por el PIB y la partida más grande del PIB es el gasto público, pues entonces nosotros ni nos enteramos de ese crecimiento del PIB porque a nosotros no nos repercute, no son euros que van a nuestros bolsillos, son euros que van a otros bolsillos.
Estoy viendo los datos que ofrece el Instituto de Estudios Económicos. La presión fiscal en España es del 39%, mientras que el esfuerzo fiscal en nuestro país supera en un 17% la media de la Unión Europea. Es que es muchísimo la diferencia.
Sí, sí, exactamente. Por eso es necesario no ofrecer solamente una sola medida, porque fíjate, la presión fiscal del 39%, primero, es 2,5 puntos más alta que el año pasado. Pero la media europea es del 40, está en torno al 40. Entonces ahí escuchas a determinados economistas decir todavía hay margen, y al gobierno sobre todo, decir todavía hay margen para subir los impuestos, porque si Europa tiene los impuestos más altos, nosotros también tenemos que tenerlos. Y lo cierto es que nosotros tenemos una presión o un esfuerzo, el esfuerzo que hacemos todos los españoles es mucho mayor que en otros países de Europa, sin duda.
Pues vamos a hablar de los impuestos que pagamos aquí en España y vamos a compararlo con nuestros vecinos europeos. María, si hablamos del IVA, por ejemplo, que es del 21%, salvo en los casos de IVA reducido, ¿es más o menos que el que tiene Francia, Italia o Alemania?
El IVA es un impuesto que es común a toda la Unión Europea. Y entonces no hay muchísima diferencia. Sí que hay diferencia, pues por ejemplo, es del 17% en Luxemburgo y del 27% en Hungría. Pero a nuestro alrededor estamos entre el 19% de Alemania y el 20%, entre 20 y 22 en Francia, en Italia, y ya no es de la Unión Europea, pero el Reino Unido también está en ese entorno. Entonces, tampoco es tan alto, y en general sí es verdad que todos tienen determinados bienes reducidos. Lo que tiene el IVA es que no es progresivo, es regresivo, es decir, todos pagamos el mismo IVA, no importa si estás subido en una obra, estás en una mina o haces, yo qué sé, eres propietario de una industria, ¿no?
Independientemente de tu salario,
porque
de lo que
ganes. Graba el consumo y graba el IVA en la leche, lo pagas tú, lo pago yo y lo pagan las personas que nos están escuchando por igual. Y luego que es una herramienta muy fácil para que el gobierno favorezca o reprima el consumo de determinados bienes, o que favorezca, por ejemplo, con el tema de la electricidad, pues se puede rebajar el IVA, o cuando hay una crisis, pues se puede rebajar el IVA.
Se ha pasado ahora con la inflación, ¿no?
Eso es, por eso, por eso te lo digo. Entonces, es como una herramienta fácil, un instrumento que tiene el gobierno para subir y bajar los precios de los bienes y de los servicios.
Hablando de impuestos, vamos a escuchar lo que dijo hace unos meses el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
En definitiva, lo que hay que hacer es acabar de una vez por todas con esas vías de evasión fiscal, cuando no de elusión fiscal, de las grandes fortunas y las grandes multinacionales. Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene.
¿Los ricos de España pagan más que los ricos de otros países? Bueno, para empezar, yo creo que habría que describir qué es ser rico en términos fiscales, o qué es ser rico para Pedro Sánchez, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir. O sea, tú miras cuáles son los baremos de riqueza, o pones en contexto lo que se llama riqueza fuera y dentro, pues por ejemplo, ¿cuánto es el dinero que tiene el 1% más rico de la población? Y ves esa cantidad, cuánto dinero es en diferentes países, y te da la risa, porque comparas Mónaco, Luxemburgo, o sea, es decir, estamos muy muy a la cola. Por darte una cifra, si en Luxemburgo son 10.8 millones de euros, en España estamos hablando de 2. Entonces, es una diferencia enorme. De todas formas, hay una cosa que Pedro Sánchez no está teniendo lugar. Le queda un discurso precioso como para ponerle un lazo, ¿eh? Pero lo cierto es que no está teniendo una cosa muy importante, y es algo que el informe del Instituto Juan de Mariana ha dejado muy, muy claro, y es que en España el 40-tantos% de la población más favorecida o más rica aporta muchísimo más que el resto, ¿no? O sea, hay un porcentaje muy pequeño de gente que aporta muchísimo, y hay un porcentaje como del 56% que aporta un 8%, que aporta muy poco. Entonces, ya estamos en esa situación soñada por Pedro Sánchez, en la que los ricos están sosteniendo a los menos ricos, ¿no? Lo que me parece un poco injusto, pues si me lo permites, es empezar a bajar el nivel a partir del cual se considera clase media, de manera que puedan gravar cada vez a más gente, ¿no? Porque de lo que se trata es de darse cuenta, además, de que, por ejemplo, ese porcentaje pequeño de gente que paga muchos impuestos son también los que tienen las empresas que dan trabajo a nosotros, a la clase media y la clase trabajadora. Entonces, hay un punto a partir del cual, si sigues presionando, lo que vas a conseguir es que la gente se vaya. Y les puedes acusar de antipatriotas, de no querer pagar, pero se están llevando las empresas y están dejando de contratar a personas, y están dejando de gastar en España. Entonces, yo entiendo que Pedro Sánchez tiene que justificar delante de la Unión Europea que el gasto público es muy alto y que están haciendo sus deberes y que van a meter un rejón fiscal a los españoles para compensar ese gasto tan alto. Pero igual podían pensar en bajar el gasto en lugar de seguir, porque nosotros, el de español medio, sabe que cada vez tiene menos dinero en el bolsillo. Eso es muy claro. Y como muy bien has dicho, el dato del Instituto de Estudios Económicos, pues el peso que soportamos sobre nuestros hombros, el esfuerzo fiscal, es cada vez más grande.
El esfuerzo fiscal lo notamos especialmente cuando tenemos que hacer la declaración de la renta,
claro,
en el IRPF, y ahí es cuando sale la comparación con nuestros vecinos europeos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hay un dato muy curioso, y es el día de la liberación fiscal. Y es cuando se supone que todo lo que estás trabajando hasta ese día, pues es para el Estado. Porque es en función del volumen de impuestos que se paga, no solamente IRPF, el impuesto más serio que tenemos en España, en el peor sentido de la palabra, es el de sucesiones. En sociedades nos llevamos la palma, o sea, es un impuesto muy, muy alto. En general, creo que es julio. En julio es cuando tú dejas de trabajar para el Estado y empiezas a trabajar para ti mismo. Que es,
o sea, es más de medio año.
Sí, sí, sí.
Más de medio año.
Es muy terrible. También depende de las comunidades autónomas. Uh-huh.
El impuesto de sucesiones, ya que lo has citado, María, ¿cómo estamos? ¿Se paga en todos los países de la Unión Europea?
No, somos de los pocos. Ahí somos muy originales, porque somos de los pocos. Hay como 5 países más que tienen impuesto de sucesiones. Y en España es un problema y es polémico, pues porque depende, parte del impuesto, el impuesto de sucesiones está delegado a las comunidades autónomas, y entonces ahí hay rifirrafe porque hay discrepancia de opiniones.
Y un impuesto más, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI.
El IBI es un impuesto curioso porque, claro, es un impuesto municipal. En algunos países no es municipal, sino regional. Pero, por ejemplo, fíjate, en Alemania tienes que, de repente, el IBI en unas ciudades es muy grande y en otras es muy, muy pequeño. Pues, por ejemplo, tienes Berlín, un 1% es el tipo que se aplica por IBI, y en Hamburgo, 6%. Y en España, pues también lo mismo, depende de las ciudades. Te sorprendería saber cuál es la ciudad que paga más IBI. Soria.
¿Soria?
Sí. Te has sorprendido, ¿verdad?
Totalmente.
Te has sorprendido. Y sin embargo, hay otras ciudades que pagan mucho menos. Pues, por ejemplo, te puedo decir Boadilla del Monte, Santander, Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda, Arrecife, Dos Hermanas, Torrevieja, y Leganés. Esas son las ciudades que pagan menos.
Pero lo de Soria, ¿por qué? Me sorprende
coste
muchísimo.
El medio que pagan por el IBI en Soria son 89,75 €. Fíjate, yo también me quedé como tú, pero es que depende de muchas cosas. Depende del valor catastral de los muebles y luego del tipo impositivo que se ponga en esa ciudad. Entonces, es un medio para recaudar el municipio. Entonces, claro, si el municipio no tiene, no estoy diciendo que Soria no tenga bien las cuentas, pero si tú eres el encargado de las cuentas de tu ciudad y ves que los gastos superan los ingresos, tienes que subir algún ingreso y el IBI es uno.
Curioso, desde luego bastante curioso, no lo hubiera dicho jamás. Vamos a repasar otro término también de moda en los últimos tiempos, dumping fiscal. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.
¿De verdad cree usted que el ejercicio de la autonomía fiscal consiste en eliminar el impuesto de patrimonio en Madrid, que ha provocado un dumping fiscal en toda España, dejando de recaudar más de 4.000 millones de euros? Señora Gamarra, para nosotros la clase media es la gran mayoría social de este país.
Montero se refería claramente a la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y esto decía la presidenta de la Comunidad Madrileña cuando le preguntaban sobre este tema en un foro de La Vanguardia. Comparaba la situación de Madrid con la de Cataluña.
Ustedes tienen un régimen fiscal mucho más favorable a la llegada de empresas que el que tienen otras comunidades, como por ejemplo Cataluña. ¿Esto no es hacer un poco trampa, si me permite, entre comillas?
Háganlo aquí. Cuando nosotros hemos aplicado sucesivas rebajas fiscales, además es que hemos recaudado más. E insisto, nosotros no competimos con otras comunidades, estamos a su servicio. Nada me gusta más que lleguen nuevos proyectos a cualquier otro rincón de España.
¿Existe ese dumping fiscal?
Hombre, el dumping fiscal es otra cosa. Es decir, cuando existe, cuando está delegado, por decirlo de alguna manera, parte de los impuestos a las comunidades autónomas, la comunidad autónoma tiene libertad para decidir cómo gestiona su economía. Y lo cierto es que es verdad que las condiciones fiscales de la Comunidad de Madrid son mucho mejores, pero eso no quiere decir que la Comunidad de Madrid esté dejando tirado el resto de España, porque aporta el 70% del Fondo de Solidaridad Regional. Es decir, entrega mucho más de lo que recibe. Y luego, ¿para qué sirve que la situación fiscal en Madrid, de la Comunidad de Madrid, sea mejor? Pues para que sea la región española que más inversión ha captado desde 1995. Y yo creo que, al final, la mejor política social es la de ofrecer empleo. La de que todo el mundo tenga empleo, que haya actividad económica y que merezca la pena venir a Madrid a trabajar, a invertir, etcétera. Entonces, bueno, pues si para eso hace falta tener unas condiciones fiscales, rebajar los impuestos, siempre teniendo en cuenta, insisto, que aporta el 70% de al Fondo de Solidaridad, pues a mí no me parece exactamente mal.
Para acabar, María, esta comparación de impuestos. ¿Pagamos más impuestos que nuestros padres? ¿Hablamos de un crecimiento exponencial de la presión fiscal?
Claro, es que para empezar, claro, nuestros padres nacieron en una España sin autonomías. Entonces el gasto sin comunidades autónomas. Y el gasto era mucho menor. Y es verdad que ha ido aumentando el gasto y proporcionalmente ha ido aumentando el ingreso. Me refiero gasto público e ingreso público, con lo cual sí, efectivamente, pagamos más. Y no estamos cobrando lo suficiente. Pregúntale a los jóvenes qué tal lo de la emancipación y lo de alquilar un piso.
Bueno, ya hemos hablado de ello en muchas ocasiones, y si se lo preguntamos los pobres es que directamente se van a echar
más
a llorar, ¿no? Porque es imposible
más
ahora mismo que se puedan emancipar. Y no te digo comprar un piso, simplemente alquilarlo. Es un verdadero problema. Es un verdadero problema.
Así es, así es. Entonces sí, pagamos más.
Pues pagamos más. Esto es lo que tenemos en la actualidad. Los impuestos de los que hemos hablado esta tarde con María Blanco, que es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y además es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, muchísimas gracias. Te esperamos el miércoles con otro tema.
Hasta
para que
miércoles
nos aclares muchas más cuestiones. Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
¿Cómo conducen nuestros oyentes?
¡Ay, madre mía!
¿Aprobaron el examen práctico a la primera o se les resistió un poquito?
Malamente, malamente. De hecho, yo preguntaría, ¿cuántos oyentes os habéis comido el bordillo en el práctico de conducir? Aquí va una.
Hola, gente. Pues mira, yo era la tonta de tres. La tonta porque estaba en el campo y había ido muy poquito a la escuela. Y voy a verás tú aquí, la teórica me va a costar. Pues de las tres aprobé yo. ¡Qué alegría! Y de la teórica pasabas a la práctica. A mí me temblaba el pie del acelerador, no lo podía sujetar. Estaba tan nerviosa que me subía al bordillo. Y a la segunda vez me tocó ir detrás de un señor que iba en una bicicleta de esas de tres ruedas. ¡Madre mía! Pero aprobé y entonces me lo saqué a la segunda. Hasta luego, gente.
Pero hay que comerse el bordillo antes.
El bordillo, si te lo comes, ya sabes lo que significa, que sí, te toca presentarte de nuevo.
Bueno, ¿y las cuestas? ¿Qué me dices de nuestras amigas las cuestas?
Hay las cuestas cuando se te va el coche para atrás.
En el examen de conducir, a ver dónde te has llegado tú a meter.
Buenas tardes, gente. El suspenso fue porque iba conduciendo y me dice el examinador, la primera a la izquierda. Primera a la izquierda me meto en un garaje de una casa, en un aparcamiento, claro, estaba cerrada la puerta, con curva y con volardos a los laterales. Pues claro, una cuesta del copón. Y entonces me dice, si saca usted el coche de aquí, está aprobada. Mira, si me ves a mí marcha atrás, bueno, casi quemo el coche. Y al final el profesor tuvo que sacarlo bien, porque yo lo reventaba allí con todo. Un beso.
Se lo carga, que se carga el coche.
Sí, es que es tontería lo del examen. No entiendo por qué lo ponen tan difícil si no significa que lo apruebes, que conduzcas mejor que nadie.
No.
Si simplemente es una prueba, si conducir se aprende con mucho tiempo.
Con mucho tiempo.
Entonces, pues bueno, que no pongan trampas, ni que se tenga que pasar por cuestas, ni por calles estrechas, ¿no? Pues bueno, una cosa más llevadera y ya está.
Lo que pasa es que hay que tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, el de la izquierda.
Hombre, sí.
Y la derecha. Vamos a partir de ahí.
Buenas tardes, gente. La primera vez que me saqué el carnet tenía un problemilla yo con mi izquierda y mi derecha y no me puse ninguna chuleta. Entonces, cuando el profesor o instructor me decía, gira en la rotonda a la izquierda, yo a la derecha que me iba. Gira a la derecha, yo a la izquierda. Y, por supuesto, suspendí el examen. Pero los nervios ya no me traicionaron la segunda porque me puse izquierda y derecha en las manos.
No me lo puedo creer.
Buenas tardes.
Claro, cuando tienes un problema de dislexia espacial tienes que hacer algo. Al menos que tengas una I en la izquierda y una D en la derecha. Es que estas cosas pasan, bueno, y muchas más. Que espero que nos lo cuentes en el 607-150602, que hoy estamos hablando de estos de pifias en el práctico de conducir. Que todos
es uno de los exámenes donde peor se pasa.
Ay, calla, sí.
El de selectividad es el primero,
sí,
yo creo.
Sí.
Y luego el práctico de conducir,
luego
sin
práctico.
Duda.
Porque, bueno, el teórico, bueno, pero el práctico
el
es que...
El práctico se pasa fatal.
Eres un manojo de nervios.
Porque eres consciente de que no conduces bien, de que, bueno, que estás aprendiendo.
Sabes
entonces
lo justo
dices,
para pasar el rato.
Eso es. A ver si tengo suerte y cuela y apruebo. Porque
sí,
ya
sí
decimos que conducir es otra cosa. En fin, sí, que nos lo cuentas en el 607-150602, que tenemos todavía mucha tarde por delante.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. la fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero en ECL con hasta un 50% de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi. Desde 69 euros. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl plátanos de Canarias por 1,29, ahorras un 35%. Y 6 burgers de pollo por 2,79, ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Por tercer fin de semana ya consecutivo, cientos de voluntarios han aprovechado estos días para ayudar en lo que se necesite a los afectados por la Dana en Valencia. Algunos limpian calles, otros casas, también se echa una mano a pintar, a arreglar, ayudando a reparar coches, llevando colchones, donados, comida. Es que queda mucho, queda muchísimo por hacer, pero es gratificante ver que nadie se olvida de lo que pasó allí el pasado 29 de octubre. Pero igual que estamos poniendo en valor esa ayuda, me gustaría también poner nombre a quienes en tiempo récord han puesto en marcha multitud de iniciativas online para ayudar y conectar a gente, aprovechando además el poder de las redes sociales. Grupos que han ido creciendo y organizándose para dar alimento, para hacer llegar la luz también y el agua, donde la Dana arrasó instalaciones eléctricas o tuberías. Plataformas que unen a personas para donar muebles, localizan a profesionales, aunan donaciones a diferentes gremios o simplemente echan una mano, como te decía antes, en las labores de limpieza. Un ejemplo, este, Adopta uncomercio.com.
Familia, necesito vuestra ayuda. Como sabéis, un montón de comercios en Valencia se han visto destruidos por la Dana. He querido sumarme a la causa de adoptar uno de ellos para intentar ayudar a Vanessa, madre de tres hijos. Lo ha perdido todo con la Dana. Ella tenía en Paiporta una charcutería preciosa donde vendía todo tipo de queso, jamón, unos embutidos buenísimos, según me han contado, y salazones.
Acabas de escuchar al influencer Suso Jones hablando en sus redes sociales sobre una pequeña charcutería de Paiporta que se llama Charcutería y Salazones María. Y es que la finalidad de esta web, Adopta un Comercio, es esa, que influencers promocionen tiendas, comercios, talleres que han sido afectados por la Dana y con su alcance puedan recaudar dinero o donar lo que necesiten. Alba Guijarro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alba, en tu caso, trabajas en una empresa de publicidad de Valencia y habéis unido fuerzas para sacar adelante este proyecto. ¿Cómo surgió la idea?
Pues sí, eso es. Pues mira, nosotros somos una agencia de publicidad en Valencia y durante el fin de semana, cuando pasó toda la Dana, bueno, pues todas las personas, ¿no?, fuimos a ayudar, estuvimos limpiando. Y el lunes, cuando llegamos a la oficina, un poco nosotros que no habíamos sido afectados a la vida normal, entre comillas, nos sentíamos todos con la sensación un poco extraña de querer ayudar más porque era una situación súper rara. Y bueno, pues hicimos aquí una especie de brainstorming entre los compañeros y los jefes, y al final llegamos a esta idea, ¿no?, que dentro de lo que nosotros normalmente hacemos, que es publicidad, pues de qué manera podíamos ayudarles para empezar de cero.
Bueno, ayuda se necesita muchísima, como estamos contando prácticamente desde el primer día. ¿Por qué os decantasteis por ayudar a los comercios? Si es verdad que hay poblaciones como Paiporta, como Alfafar, los que hemos estado allí lo hemos visto, que están arrasadas completamente y es que no queda ni un solo local comercial, es que ahora mismo no hay ninguna actividad comercial todavía. ¿Por qué os decantasteis por la ayuda a los comercios?
Pues mira, porque al final la mayor parte de estos comercios están en bajos de fincas y han sido los que han estado más afectados. Y al final es la economía de muchísimas familias, de lo que viven en su día a día. Y entonces decidimos apoyar estos pequeños comercios para que volvieran a empezar de cero y pudieran empezar a volver a la normalidad.
Estamos hablando de adoptauncomercio.com. Cuéntanos cómo funciona, cómo les llega la ayuda a los comercios.
Pues nosotros lo que hacemos es, hemos creado una plataforma en la que estos comercios se inscriben por un formulario muy sencillito, en el que tienen que poner un poco de qué se trata su negocio, porque está categorizado, y las necesidades que tienen para empezar de cero, y automáticamente se publica. Por otra parte, tenemos a los influencers o generadores de contenido, que son estas personas que tienen unas audiencias muy grandes en sus redes sociales, que son los que adoptan estos comercios que han sido publicados para ayudarles a conseguir esto que necesitan.
Bueno, te voy a preguntar por datos concretos. ¿Cuántos comercios están siendo ya ayudados gracias a la difusión que están haciendo los influencers?
Pues ahora tenemos unos 700 comercios que ya están adoptados.
Que como nos decías, primero se tienen que apuntar en vuestra web, ¿verdad?
En nuestra web, sí, en adoptoncomercio.com.
Habéis, no se ha establecido una categoría de cuántos comercios, ya sabemos que 700 están siendo ayudados, pero, sí. Pero ¿cuáles han sido los más dañados? Hay de todo, me imagino.
Hay de todo, hay muchísimas categorías, hay gente que necesita únicamente materiales tipo ordenadores, mobiliario, hay gente que tiene que empezar de cero, por ejemplo la charcutería que comentabas, que fue Chuso Jones el que la apadrinó, ellos necesitaban todo, de hecho gracias a la comunicación de Chuso consiguieron que una persona electricista se prestara a cambiarles toda la electricidad de manera gratuita, además de otras ayudas, pero hay de todo, hay gente que necesita muy poquito y gente que necesita todo para empezar de cero.
¿Cuántos influencers se han unido a esta iniciativa?
Pues tenemos casi 1,000 influencers.
Wow, ya están, vaya respuesta, ¿no, Alba?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, fue bastante rápido porque es verdad que para la iniciativa hemos contado con la colaboración de 50Key, que es una agencia de representantes de aquí de Valencia también, con la que hemos lanzado conjuntamente la iniciativa. Y esto se lanzó un jueves. Y pensábamos que iba a ir un poquito más lento, pero la verdad que fueron, o sea, el viernes teníamos multitud de solicitudes, tanto de influencers como de negocios para ponerse en la web y a partir de ahí ha sido un continuo. O sea, llevamos 2 semanas sin parar de recibir tanto comercios como influencers.
Qué bueno. Oye, Alba, ¿cuánto tardasteis en lanzar o en crear esta plataforma?
Pues la verdad es que debido a la situación en la que nos encontrábamos de emergencia fuimos bastante rápidos. De normal tardamos unas 2 semanas en hacerlo, pero para este en concreto la idea surgió el lunes y el jueves por la tarde ya estábamos, ya habíamos lanzado.
O sea, en tres días pusisteis toda esta campaña, esta iniciativa, esta plataforma en marcha.
Eso es, en 3 días, sí.
Madre mía. Bueno, la ocasión desde luego requería inmediatez, ¿verdad? Urgencia y bueno, ahí está el ejemplo de esa plataforma que habéis creado, adoptauncomercio.com, que está teniendo una buenísima respuesta. Alba, discúlpame un momentito porque también quiero saludar a esta hora a Marina Rodrigo, que trabaja en un estudio de diseño y desarrollo web también en Valencia. Ese estudio se llama Vorágine y también han creado, pues podemos decir lo mismo que en vuestro caso, en tiempo récord, otra plataforma, en este caso buscadordana.com, una de las páginas web de más utilidad para todos los afectados. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Nada, encantada de estar aquí con vosotras. También buena compañía de Alba y del proyecto de adoptauncomercio.com.
En vuestro caso, Marina, ¿cómo surgió la idea?
Pues un poco también lo que comentaba Alba, nosotros somos 5 personas en el estudio, 3 de ellas estamos en Valencia y aunque vivimos en Valencia ciudad y no nos ha afectado directamente, sí que tenemos familiares y amigos afectados directos en Benetúser, en Catarroja, en Algemesí, en Massanassa y bueno, los primeros días pues estuvimos yendo allí a ayudar, a quitar barro, a llevar comida, todo lo que se podía, pero al final cuando vuelves a casa te vas con esa sensación de que queda mucho por hacer y que te gustaría ayudar más y que no sabes cómo. Entonces, la semana pasada o la anterior, el día 5 de noviembre decidimos que queríamos hacer algo más y que con las herramientas que nosotros teníamos en la mano, ¿qué podíamos hacer? Y se nos ocurrió esto. Como ya habían aparecido muchísimas iniciativas los primeros días, como Adopta un Comercio, pero también muchas más, de por ejemplo, de apoyo psicológico, un montón de plataformas de donaciones, gente que había hecho mapas para encontrar mascotas, pues queríamos como aglutinar toda esa información en un único lugar para que fuera más accesible, porque también lo que pasaba es que se repartía, por ejemplo, por Instagram con stories y desaparecían a las 24 horas y querías buscar información y ya no sabías dónde acudir. Entonces intentamos recopilar todo eso para que en un solo lugar la gente pudiera ver todo lo que se estaba haciendo en diferentes categorías, ordenado y que se pudiera acceder en cualquier momento.
Por tanto, si accedemos en buscadordana.com nos vamos a encontrar los diferentes proyectos, iniciativas, ayudas que hay, ¿no?, que han surgido en las últimas semanas para ayudar a todos los afectados. Es como una central de datos, digamos.
Exacto, nosotros al final somos un directorio y lo que hacemos es redirigir el tráfico a todas las iniciativas que hay ahora mismo en marcha. Tanto si quieres, por ejemplo, donar, como si quieres venir como voluntario, si quieres entregar alimentos, materiales, si quieres ayudar a colegios, si quieres buscar animales o adoptar alguno, es decir, todas las iniciativas que han salido, porque hay gente eso que desde los primeros días, las primeras 48, 72 horas, ya empezó a montar estas plataformas y queríamos ser altavoz para que la gente les pudiera encontrar y poder recibir esa ayuda en caso de ser afectados o querer colaborar si eras voluntario.
¿Sabéis cuántas visitas tenéis o a cuánta gente habéis podido ayudar a través de vuestra plataforma?
Pues sí, la primera semana, los primeros 7 días fueron 50.000 visitas, ahora que llevamos 10 días llevamos unas 66.000, así que la verdad que la acogida ha sido abrumadora. También yo quiero destacar la generosidad de la gente que ha montado estos proyectos, porque hay unos cuantos, me viene ahora a la cabeza movimientodana.com, ayudavalencia.info, que al ver nuestro directorio dijeron, ostras, está mucho mejor ordenado que lo que habíamos hecho nosotros, y nos han cedido todo el tráfico que estaban trayendo, nos han ayudado a hacer promoción. Entonces la verdad que se ha creado también una ambiente entre todas las plataformas que estamos moviendo esto, súper bueno, y yo también quería dar las gracias a quien ha hecho ese trabajo.
Marina, ¿en cuánto creasteis vosotros la página? En 48 horas, ¿no?
Sí, compramos el dominio el día 5 de noviembre, que fue cuando nos vino la idea, y buscamos el nombre, y el día 7 de noviembre ya estaba en marcha.
Normalmente, ¿cuánto tardáis en crear una página web más o menos así, de este tipo, de estas características?
Pues, si esto hubiera sido un encargo, hubiéramos tardado cerca de un mes en ponerla en marcha, porque es desde la idea de negocio, desarrollar todo, crear una imagen corporativa, aunque en este caso era muy mínima, y sobre todo recoger la información. Entonces, habría sido un mes, pero fueron 48 horas todo el equipo trabajando.
Claro, todo esto lo hacéis, Marina, de una forma altruista, porque es vuestra aportación también a los afectados por la dana, pero sí es verdad que os está costando dinero, porque me hablas ahora mismo que habéis tenido que comprar el dominio, por ejemplo.
Claro, es una iniciativa sin ánimo de lucro, entonces el dominio lo hemos comprado nosotros, lo asumimos, y el servidor, por ejemplo, que es donde está todo el tráfico y demás, también lo hemos puesto nosotros, y nuestra idea es mantener esta web todo el tiempo que sea necesaria. También la gente nos está escribiendo mucho con nuevas propuestas que van saliendo o con alguna que a lo mejor no tenemos listada todavía. Entonces, bueno, mientras haya todo este movimiento y la gente se pueda beneficiar de lo que estamos haciendo, nosotros queremos mantener esto, aunque lo paguemos de nuestro bolsillo, por decirlo así. Es una forma de ayudar al fin y al cabo.
Alba, vosotros nos decías, bueno, que habíais tardado también muy poquito en poner vuestra web en marcha, en apenas 3 días estaba ya funcionando, pero me imagino que no tuvo que ser fácil localizar a tantos influencers en tan poquito tiempo, ¿no?
Eso es, sí, aquí la verdad es que, pues eso, como Marina, o sea, al final la gente hemos trabajado de manera altruista muchísimas horas, porque es nuestra manera también de aportar. Sí que es verdad que hemos, nosotros al final hacemos comunicación, trabajamos con estos perfiles para otras marcas y bueno, hemos cogido un poquito de ahí y con la ayuda de 50Key y nos hemos puesto, bueno, todo el equipo a contactar con ellos para pedirles que nos ayudaran a difundir todo esto, y la verdad que la acogida también por parte de ellos ha sido muy buena y también de forma totalmente altruista, o sea, todo el mundo se ha volcado en ayudar a que estos pequeños comercios puedan empezar de cero.
Claro, y me imagino que el hecho de contar con tantos influencers, pues hombre, por algo son influencers, es decir, que tienen tirón, que habéis notado cómo más gente se ha sumado también a la causa.
Totalmente. Al final pasa, el arranque de la campaña era lo que al final siempre da un poquito más de miedo, ¿no? Porque depende un poco de cómo empiece, pero la verdad es que desde el primer minuto empezaron a publicar y eso se convirtió en una cadena, y como al final era un tema totalmente solidario, y además es que los influencers ayudan a un comercio específico, saben en todo momento a la persona que están ayudando, a dónde está yendo todo el dinero, todo el material, entonces de esta manera también ha sido mucho más fácil la acogida.
Pues estamos hablando de iniciativas que han surgido para ayudar a todos los afectados de la dana, y estas son dos de ellas, dos iniciativas que se pusieron en marcha pues en muy poquito tiempo, como decíamos, en tiempo récord. Adopta un comercio y la otra iniciativa es buscadordana.com. Hemos hablado con Alba Guijarro y también con Marina Rodrigo. Alba, Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias también por la ayuda que estáis prestando, por haber creado con vuestros equipos estas iniciativas que están dando tan buen resultado.
Muchísimas gracias por darnos también este momento para contarlo.
Gracias, Alba. Gracias, Marina. C5 5:44 de la tarde nos vamos a ir a continuación hasta Tenerife, porque más de 100 personas han tenido que ser evacuadas en los últimos 3 días del Teide, cerca de una treintena hoy mismo. El teleférico del volcán de Tenerife está actualmente fuera de servicio por mal tiempo. ¿Y los turistas qué están haciendo? Pues están accediendo a pie, sin seguir las indicaciones y contraviniendo en muchos casos también las medidas de seguridad. Esto ha provocado que varias personas hayan tenido que ser atendidas por hipotermia, por mal de altura. Hablamos de más de 3.000 metros de altura, bajas temperaturas, zonas con escarcha y también hielo. Y ha sido necesario el envío además de un helicóptero en diferentes ocasiones para poder evacuar a todas estas personas. Toni Cerdà es nuestro compañero de COPE Tenerife. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy, como decíamos, un grupo de casi 30 personas, ¿no?, han subido a pie a la parte alta de la estación del teleférico del Teide y ha habido un nuevo rescate. Se ha tenido que movilizar a ese helicóptero, al servicio de emergencia también, a Cruz Roja, bomberos. ¿Cómo están todas estas personas? Lo primero.
Pues sí, eran 28 personas en total, las que han subido, 3 han sido asistidas, como dices, Pilar, en helicóptero, presentaban cuadros de hipotermia, han sido localizados junto al resto del grupo que había subido y estaban más o menos a una altitud de 3.200 metros, con lo que la temperatura, como dices, debía ser bastante baja. Han sido trasladados a un helipuerto cercano, concretamente al municipio de La Guancha, donde se les ha atendido, ya se encuentran estables. El resto, pues estaban bien de salud en principio, pero se han negado a bajar, tenían que haberlo hecho a pie, creo que finalmente lo han hecho, han bajado ellos mismos porque debido al hielo y al frío, desde hace días ese servicio de teleférico aquí está inactivo por malas condiciones climatológicas.
Bueno, hoy ha sido uno de los rescates, pero es que ha habido varios días en los que también se han tenido que llevar a cabo esos rescates. Hablamos de unas 130 personas en total que han necesitado ser atendidas. ¿Qué ha pasado en las otras ocasiones, Toni?
Pues hasta hoy no se ha tenido que hacer ningún rescate así de emergencia, como lo que hemos visto hoy del helicóptero. Hasta ahora se ha subido, se les ha avisado y sin mucho incidente pues han bajado. Pero hoy sí, como decimos, se ha tenido que realizar un rescate en helicóptero porque las 3 personas asistidas se encontraban mal de salud. A primera hora de esta tarde, el Cabildo, que es la autoridad insular, se ha reunido de emergencia para atajar esta situación y ha decidido cerrar todos los accesos a pie a la cima del Teide entre las 4 de la tarde de hoy y las 9 de la mañana.
Así se evitan más sustos, ¿no? Pero esto es habitual, que en cuanto el teleférico está cerrado, no está operativo debido al mal tiempo, los turistas especialmente, igualmente siguen subiendo, como vemos, a pie, al Teide. ¿Esto es habitual?
No es habitual, pero lo hacen por desconocimiento principalmente. Es que la imprudencia viene porque no saben lo que se van a encontrar. Sin ir más lejos, Pilar, los de esta mañana había algunos de ellos que iban con pantalón corto y zapatillas de correr. O sea, como normalmente irías tú a hacer a caminar o a hacer footing o lo que fuera. Cuando lo que requiere subir al Teide es lo primero conocimiento de la zona y luego ropa de abrigo, equipamiento adecuado. Lo hablábamos esta mañana con Luis Pintor. Luis Pintor es el director técnico de la empresa que gestiona el teleférico. Ellos están en contacto con expertos en montaña casi todos los días y lo primero que hacen con circunstancias así, los expertos en montaña, es darse media vuelta y volver.
Lo que pasa es que no supieron valorar hasta qué punto podía llegar a complicarse la situación y es evidente, ¿no? En cualquiera de los casos, insisto, no son personas que hayan aparecido de golpe en el pico, han subido de madrugada, han subido a las 3, 4, 5 de la mañana con mucho frío y sabiendo a lo que se estaban exponiendo conforme iban subiendo. Yo creo que es una falta de valoración de una situación en la cual la gente que sabe de la montaña sabe que lo que tienes que hacer es darte la vuelta e irte.
Claro, que es lo que hay que hacer. Lo que pasa que muchos turistas están disfrutando de buen tiempo, el que hace generalmente en Tenerife, ¿no? Con una chaquetita, me imagino que en esta época vas y se creen que arriba en el Teide se van a encontrar la misma situación y no, en el Teide hace mucho frío, que estamos a 3.715 metros de altura, ¿verdad?
Exacto, como es propio de una zona así, las temperaturas en la cumbre, conforme vas subiendo, pues son más frías. Hablamos de sensación térmica en la cumbre de más o menos de 5 o 6 grados bajo cero. Entonces, lo que te puede pasar es lo que han sufrido estos usuarios, sino más bien preparado, que es principalmente la hipotermia, que es aquello de sentirte entumecido, de no sentir los brazos, sobre todo pasa en las extremidades. También es importante saber, recomiendan que es una zona de altura y es muy importante la falta de oxígeno. Aquí entra el mal de altura, como comentabas, con síntomas como mareos, vértigos, incluso dificultad para respirar, y no hay que olvidarse de que es una montaña, que es cuesta arriba y es importante estar en buena condición física para afrontarla.
Bueno, y recordamos esa última hora, nos decías que han quedado suspendidas las subidas a pie al Teide desde las 4 de la tarde de hoy hasta dentro de 15 días, ¿no?
Exactamente, hasta las 9 de la mañana, hasta dentro de 15 días para evitar males mayores y evitar alguna pérdida física.
Bueno, efectivamente, eso es lo más importante, para evitar sustos y para evitar también todos estos rescates que están teniendo que llevar a cabo por la imprudencia también de muchas personas. Toni Cerdà, COPE Tenerife, gracias, compañero.
Gracias, un saludo.
Hoy nos ha llamado la atención un vídeo que hemos visto en redes sociales en el que veíamos a un chaval, a un joven que se está examinando del examen práctico del carné de conducir y mira por dónde. En mitad del examen se encuentra una persona conocida, le pita a esa persona y le saluda así con la mano y dice adiós. Y claro, ¿qué pasa? Que eso no se puede hacer. Y menos con el examinador que va detrás,
la
que te está examinando.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Pues que ha suspendido, se ha convertido en viral y hoy hemos dicho, ¿qué te pasó a ti en tu examen de conducir? En el examen práctico, ¿lo aprobaste en la primera? ¿Tuviste algún percance? ¿Se te cruzó alguien también? ¿Le saludaste? ¿Qué te pasó? ¿Y qué nos van contando los oyentes?
En ese vídeo que cuentas vemos al profe de la autoescuela, del chaval sentado a su lado, con la cara alucinado, claro, cuando saluda al vecino que se lo encuentra por la calle. Pero cuando el profesor de la autoescuela tiene que coger los mandos en el práctico, malamente.
Hola, gente. Lo primero de todo, darle las gracias a mi profesor de autoescuela por enseñarme a conducir allá por los 90 y por su infinita paciencia conmigo. Yo la montaba parda en las clases, hacía de todo. La más gorda que recuerdo es un día que interpreté mal un ceda al paso y me metí por el sentido contrario. Y el profesor tuvo que pegar un frenazo en seco, se puso muy furioso conmigo, me quedé blanca. Me salió un día horroroso. Y a conducir con cuidado por ahí, que es una gran responsabilidad. Un abrazo.
Me ha encantado la explicación que ha dado. Que es que malinterpreté un ceda al paso.
Que hay mucha gente que malinterpreta las rotondas y se queda ahí girando como si fuese un vórtice aquello y no son capaces de salir.
A mí, por ejemplo...
¿Porque no las interpretan bien?
Sí, pero un ceda al paso, ¿o lo interpretas bien o lo interpretas?
Sí,
eso
dices...
de que te vas por el carril contrario no lo acabo yo de ver. Llámalo como quieras. Pero bueno, hay cosas que yo no sé. Por ejemplo, ¿cómo este oyente pudo aprobar el práctico?
Hola, muy buenas, gente. Bueno, pues yo sí que la lié parda ahí en el examen de conducir. Lo hice con mi hermana y me acuerdo que yo estaba atrás mientras ella lo estaba haciendo y no tuvo ningún fallo. Cuando nos cambiamos dije, mira, estás aprobada porque no ha escrito nada aquí la señora. Y ya me toca a mí, empiezo a arrancar el coche y el coche que no arrancaba. Y ya dice el profesor, oye, me vas a quemar el coche, que ya está arrancado. Bueno, madre mía, unos sudores ya. Salí pegando un volantazo, casi me lleva alguno por ahí. Pero bueno, al final sí que aprobé. Decía el profesor, has aprobado de milagro, porque estábamos ahí, decía, no, si el chaval sabe conducir, decía la señora. Bueno, una cosa es saber conducir y otra cosa es saber circular. Así que bueno, esa es la anécdota.
Totalmente.
Venga, gracias, gente.
Bueno, pero que le aprobó.
Mira, lo importante es que aprobó, efectivamente. Yo tengo una amiga que se ajustó mal el asiento. Entonces, bueno, salió con el coche. ¿Qué pasó? En una cuesta se le fue el asiento que estaba mal colocado hacia atrás y ella soltó el pedal del freno.
Bueno, es que no,
así
no,
que
es
el coche se fue también para atrás.
Claro,
y
ahí
es
estaba, que no llegas.
No llegas,
no,
claro.
Llegas al pedal.
Entonces, lógicamente, suspendió.
Ay, madre. A mí me ha pasado eso alguna vez subiendo alguna cuesta en un garaje. Pero bueno, no venía nadie detrás, gracias a Dios, porque es que el susto que te pegas es que se te va el asiento para atrás. Pero que te pase en un examen. Qué mal, madre mía. Bueno, también lo de esta pobre fue un milagro. Es que ¿cuántos suspenden por menos?
Hola, gente. Bueno, pues en mi examen de conducir éramos 4. Las dos primeras llegaron en 10 minutos, o sea, suspensas. Y nos montamos otra chica y yo. Bueno, pues esta chica estaba nerviosa. Bueno, en una rotonda le dice, cambie de sentido. Bueno, pues que nos vino una furgoneta a la izquierda que casi se estampa contra mí. Yo me tiré encima del examinador. Al final la chica paró, me tuve que montar yo. Me subí encima de una acera. Era al aparcar, al salir de una rotonda me subí encima del bordillo, pero bueno, debe ser que tenía compasión de mí, por lo que me tocó pasar, que al final aprobé la primera.
¡Jolín!
¿Te lo puedes creer?
Si es que hay gente buena por el mundo.
Desde
y hay
luego.
Examinadores también buenos,
también
no todos
buenos.
Son un ogro y te lo ponen complicadísimo.
Cierto es que te toque uno de estos también es una suerte. Bueno, uno más, a la cuarta y con apuros.
Pues lo mío para aprobar el carnet de conducir, la verdad que fue una odisea. La primera me suspendí el teórico. La segunda me lo dejaron en una rampa embarrada porque aquel día llovía de la marinera. Suspensa también. La tercera, porque me lié con un semáforo e hice un ridículo espantoso. Y ya a la cuarta iba tan nervioso que poco antes de empezar el examen me tomé un copazo de coñac que yo no lo había bebido nunca. Y así fui un poquillo más animado. Así que lo mío fue una auténtica odisea. A la cuarta y con apuros.
A la cuarta y con apuros y con copazo. ¡Madre mía!
607-150602. ¿Y tú cómo?
Actualizamos ya mismo toda la información y continuamos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel, o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023, uno de cada cuatro fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies, te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Qmer y Ava y Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer y Ava y Vision Lab.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Descubre cómo la tradición vitivinícola se une a la innovación y a la sostenibilidad. Este jueves, Herrera en COPE nos invita al corazón de La Mancha para visitar el gran viñedo europeo. Un mar verde que nos regala vinos de alta calidad e impulsa el desarrollo económico regional. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos. Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero en ECL con hasta un 50% de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 69 euros. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada.
salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones, además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.